A ver, hoy vamos a darle vueltas a una pregunta que para mí es la clave de todo. ¿Qué determina de verdad que alguien aprenda algo? O sea, ¿es lo brillante que es quien enseña o es lo que hace quien aprende? Vamos a analizar a fondo un material que se mete de lleno en esta cuestión, explorando un cambio de paradigma total en la enseñanza, sobre todo en el mundo universitario. La idea, en el fondo, es pasar de ese modelo de te cuento un montón de cosas a otro centrado en qué hace el estudiante con esas cosas.
Exacto. Y, a ver, vamos a intentar desgranar qué significa de verdad eso de una docencia centrada en el aprendizaje, que es una de esas frases que se oyen mucho últimamente. No es solo un eslogan. Para entenderlo, el texto que analizamos nos propone una especie de mapa, un viaje a través de cuatro niveles de buena docencia, y cada uno es más complejo que el anterior. Empezaremos con lo que todos reconocemos, ¿no? Como un gran profesor, para acabar en un terreno que es, bueno, casi ciencia ficción pedagógica.
Me gusta la idea del viaje, sí. Pues venga, empecemos por la casilla de salida, el nivel 1. El texto lo llama enseñanza clara y bien organizada. Y también cercanía, expresividad y credibilidad. A ver, esto me suena a lo que mi madre diría que es un buen profesor, ¿no? Alguien que se explica bien y que es majo.
Suena a eso, sí, pero tiene muchísima más miga. Fíjate en la primera parte, claridad y organización. No se trata solo de tener los apuntes limpios. La investigación lo desglosa en dos claves. La primera es la secuencia, o sea, presentar las ideas en un orden lógico, que un concepto te lleve de la mano al siguiente. Parece obvio, pero es la base para construir conocimiento sólido sobre los cimientos de lo que ya sabes.
Vale, el orden es crucial. Entendido. ¿Y la segunda clave?
La segunda es hacer la estructura explícita. Es como si antes de empezar un viaje, el guía te enseñara el mapa completo y te dijera, mira, vamos a ir de aquí a aquí pasando por estos puntos. En pedagogía a esto le llaman organizadores previos, un concepto del psicólogo David Ausubel. Y durante la clase, el profesor va poniendo señales, en plan, recordad que esto conecta con lo que vimos al principio. Básicamente es darle al estudiante un GPS para que nunca se sienta perdido.
Un GPS para la lección. Me gusta la analogía. Entonces, ser claro no es solo
No.
no usar palabras raras, es mucho más.
Para nada. La investigación lo divide en tres partes. La claridad cognitiva, que es esta organización, el mapa del que hablamos. La claridad verbal, o sea, usar un lenguaje preciso, sin ambigüedades. Y el estilo comunicativo. Y aquí entra todo. El contacto visual, los gestos, el ritmo, incluso el humor. Y lo más sorprendente es que los estudios demuestran que la claridad no solo hace que los estudiantes saquen mejores notas, mejora su motivación, su satisfacción y hasta la probabilidad de que sigan estudiando esa carrera.
Eso es potentísimo. Y la otra mitad de este nivel 1 es la cercanía. Aquí me surge una duda. ¿No hay un riesgo de que esto se confunda con ser colega de los estudiantes? ¿Dónde está el límite para mantener la autoridad académica sin parecer un robot?
Es una pregunta excelente y es justo el quid de la cuestión. La cercanía no es amiguismo, es reducir la distancia psicológica. Son esos comportamientos que te hacen sentir que la persona que tienes delante es humana. Sonreír, usar anécdotas personales, moverse por el aula, llamar a la gente por su nombre. Y aquí viene un dato que a mí me dejó, bueno, fascinada cuando lo leí. El efecto de una enseñanza muy clara es mayor en el plano afectivo que en el cognitivo.
Espera, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que una clase súper clara y organizada consigue, por encima de todo, no que yo entienda más, sino que me sienta mejor?
Precisamente. Consigue que tengas una actitud mucho más positiva hacia la asignatura y hacia quien la imparte. Y esto conecta con una idea brutal, el aprendizaje afectivo. No solo aprendes datos, modificas el valor que le das a ese conocimiento. Si un profesor consigue que la física te apasione, aunque sea un poco, ha logrado algo mucho más profundo que si solo te aprendes las fórmulas de memoria. El nivel 1, en resumen, es la base, la excelencia docente tradicional.
Vale, el nivel 1 es la base, el profesorado que todos querríamos tener. Pero el texto sugiere que esto es solo el principio. Aquí es donde el mapa cambia y entramos en territorio nuevo. Hablemos del nivel 2, aprendizaje activo.
Aquí es donde todo se pone patas arriba. Hay una frase del investigador John Biggs que es el corazón de todo este análisis. Lo que el estudiante hace es lo que determina los resultados de aprendizaje. Y ya está. El foco deja de estar en lo elocuente que es el profesor y pasa a estar en la calidad de la actividad que realiza el estudiante.
Para un momento, porque eso es radical. ¿Estás diciendo que el profesor más brillante del mundo, un prodigio de la comunicación, podría ser menos efectivo que uno que, aunque sea más caótico, diseña una actividad que de verdad obliga al estudiante a pensar? ¿Lo he entendido bien? ¿Porque eso va en contra de todo lo que asociamos con un buen profesor?
Lo has entendido perfectamente. Es un cambio de mentalidad total. El texto, de hecho, critica un poco el término aprendizaje pasivo, porque es imposible estar pasivo. Tu cerebro siempre está haciendo algo. La cuestión es qué está haciendo. La fuente cita a unos investigadores, Felder y Brent, que usan una metáfora genial. Dicen que a veces una clase magistral es pura taquigrafía. La información viaja de los apuntes del profesor a los del estudiante sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos.
Me siento muy identificado con esa imagen. He estado en cientos de esas clases. Entonces, el aprendizaje activo no es usar un método concreto, como el aprendizaje por proyectos o algo así. Es más una filosofía de diseño.
Exacto.
Es pensar qué actividad mental quiero provocar y cómo diseño una tarea para que ocurra.
Exactamente. Y para rizar el rizo, la investigadora Micheline Chi introduce una distinción que es oro puro. Distingue entre aprendizaje activo y constructivo. Activo es simplemente hacer algo más que escuchar, tomar apuntes, subrayar, hacer un esquema. Pero constructivo es cuando el estudiante produce algo nuevo, algo que va más allá de la información que le han dado. Por ejemplo, cuando tiene que explicar el concepto con sus propias palabras, cuando compara dos teorías, cuando diseña una solución a un problema nuevo. Ahí es donde ocurre la magia.
Claro, pero eso exige un esfuerzo mental enorme. ¿Cómo consigues que alguien se comprometa a ese nivel? No puedes obligar a la gente a pensar de forma constructiva.
No puedes, no. Pero puedes crear las condiciones para que quieran hacerlo. Y eso nos lleva al concepto de implicación del estudiante, o student engagement, como se dice en la investigación. Es la cantidad de energía física y psicológica que alguien decide invertir en su aprendizaje. El texto destaca 5 factores que lo disparan, pero centrémonos en 3 que son muy reveladores. El primero es la relevancia.
Que la tarea te importe de verdad, que no sea solo para aprobar.
Exacto. Se menciona el caso real de un estudiante de biología. Pasó semanas aprendiendo una técnica de tinción de tejidos que le parecía un rollo, pero para el trabajo final tenía que usar esa técnica y su profesor le dijo que se lo iba a enseñar a un investigador experto al que ella admiraba. De repente, la tarea cobró un sentido brutal. No era para aprobar, era para demostrar su valía ante alguien relevante. Su implicación se multiplicó por 1000.
Es que eso lo cambia todo. Pasas de tengo que hacer esto a quiero hacer esto. ¿Cuál es el segundo factor?
La autonomía. Y no se trata de decir haced lo que queráis. Es más sutil. Puede ser algo tan simple como dar a elegir entre 3 temas para un ensayo o decidir si presentan su proyecto en vídeo o por escrito. Esa pequeña dosis de control puede cambiar por completo la implicación. Porque el trabajo pasa de ser una tarea que me han mandado a mi proyecto. Y el tercero sería el reto académico. Claro, plantear problemas que no tengan una solución única y que exijan pensar de verdad.
Entiendo. Así que el nivel 2 consiste en diseñar tareas que hagan que el estudiante construya algo mentalmente. Pero me pregunto si todas las tareas son igual de potentes. Supongo que hay actividades que tienen un impacto mucho mayor que otras, ¿no? ¿Es de eso de lo que habla el nivel 3?
Has dado en el clavo. El nivel 3 sube la apuesta y habla de actividades de alto impacto educativo y facilitación del cambio conceptual. Son 2 ideas potentísimas. La primera, las prácticas de alto impacto, o HIPS por sus siglas en inglés, es un concepto de un sociólogo llamado George Kuh. Se dedicó a encuestar a miles y miles de estudiantes para ver qué experiencias universitarias les habían marcado más. Y encontró un patrón.
Vale, dame un ejemplo de una práctica de alto impacto en, no sé, historia. Sería simplemente escribir un ensayo muy largo.
No exactamente. Sería, por ejemplo, pedir a los estudiantes que creen una exposición de museo digital para el público general sobre un evento histórico de su ciudad usando fuentes primarias del archivo municipal. Fíjate en los ingredientes. Proyecta expectativas altas, es público, es muy relevante, es sobre su ciudad, exige integrar conocimientos, investigación histórica, diseño web, comunicación, obliga a considerar otras perspectivas, como lo cuento para que lo entienda mi abuela, y les hace interactuar con un contexto real. Eso es una IP.
¡Wow! Eso no tiene nada que ver con un examen. Entiendo el concepto de alto impacto. Y el otro pilar del nivel 3, el cambio conceptual. Suena algo muy profundo, casi a transformar la mente de alguien.
Es que esa es la idea, literalmente. Aprender de verdad no es solo acumular datos en una estantería mental, es reestructurar la estantería entera. Todos llegamos a cualquier tema con nuestras propias ideas, nuestras concepciones ingenuas sobre cómo funciona el mundo. El problema es que esas ideas son increíblemente resistentes al cambio.
Y el texto pone un ejemplo sobre esto que es demoledor.
Es brutal. El del Forge Concept Inventory en física. Es un test muy sencillo con preguntas sobre conceptos básicos de fuerza, de inercia. Cosas como, si lanzas una bola hacia arriba, ¿qué fuerza actúa sobre ella en el punto más alto? Los profesores de física, al verlo, pensaban que era tan fácil que sus alumnos sacarían un 100% después de dar la asignatura. La realidad es que la media de aciertos era del 20 o 25%.
Perdón, un 25%. Después de haber cursado la asignatura. Eso es un fracaso estrepitoso, me cuesta creerlo. Demuestra que los alumnos básicamente no entendieron nada fundamental, aunque probablemente aprobaran el examen final. Qué dato más terrible.
Es terrible, pero revelador. Demuestra que contar la respuesta correcta, que es que solo actúa la gravedad, no sirve de nada. El estudiante puede memorizar la fórmula de Newton y vomitártela en el examen, pero en su cabeza sigue anclada la idea intuitiva de que algo tiene que estar empujando la bola hacia arriba. Las concepciones erróneas persisten, ocultas.
¿Y cómo demonios se combate eso? ¿Cómo se logra un cambio tan profundo?
Pues la estrategia clave que propone la investigación es identificar y trabajar con los conceptos umbral. Son ideas que funcionan como portales a una nueva forma de pensar en una disciplina. Una vez que los cruzas, ya no puedes ver el mundo como antes. Son transformadores e irreversibles. Por ejemplo, entender el concepto de coste de oportunidad en economía te cambia la forma de tomar cualquier decisión en tu vida. Un docente de nivel 3 no organiza su curso por temas, tema 1 o tema 2, sino que lo diseña alrededor de los 3 o 4 conceptos umbral clave y de los problemas que obligan a los estudiantes a enfrentarse a ellos.
Vale, vale. Todo esto del aprendizaje constructivo, las prácticas de alto impacto, los conceptos umbral… Suena fantástico. Pero seamos realistas. Un profesor universitario a menudo tiene que dar clase a 150 alumnos en un anfiteatro, además de investigar, publicar, gestionar burocracia. ¿De verdad es factible aplicar esto a gran escala? ¿O es un ideal para seminarios pequeños, con 10 personas, con mucho tiempo y recursos?
Es la pregunta del millón, y es crucial ser realista, claro que sí. Es obvio que diseñar una hype como la del Museo Digital para 150 estudiantes es logísticamente una pesadilla. Pero la clave no es aplicar el método más complejo, sino el principio que hay detrás. Se puede facilitar un cambio conceptual en una clase grande, por ejemplo, con sistemas de votación interactiva. El profesor lanza la pregunta del Forge Concept Inventory, el 80% vota la respuesta incorrecta y de repente se genera en el aula una necesidad real de entender por qué se han equivocado. Ya no es una lección pasiva, es un problema personal que necesitan resolver. Se trata de buscar versiones ligeras de estos principios que sean aplicables en contextos reales.
Vale, es una respuesta honesta. No se trata de hacerlo todo, sino de integrar la filosofía. Y con esto llegamos a la cima de la montaña, el nivel 4. ¿Qué puede haber más allá de transformar la forma de pensar de los estudiantes?
El nivel 4 es cuando el docente se convierte en investigador de su propia práctica. Es cerrar el círculo. El texto lo enfoca en 2 áreas. La primera es investigar qué actividades son realmente de alto impacto en su disciplina concreta, porque lo que funciona en historia puede no funcionar en ingeniería. Se trata de adaptar y validar, no de copiar y pegar recetas.
¿Y la segunda área de esa investigación?
Es la más fascinante. Consiste en investigar cuáles son los conceptos umbral de tu asignatura y, sobre todo, dónde se atascan los estudiantes. El texto los llama stuck places, puntos de atasco. Es un trabajo de detective. Escuchar sus conversaciones, leer sus trabajos, buscando patrones de error, analizar por qué un concepto concreto les resulta tan difícil. Al identificar con precisión dónde está el bloqueo, puedes diseñar estrategias quirúrgicas para ayudarles a superarlo. En esencia, conviertes tu propia docencia en un laboratorio de mejora continua.
Es un recorrido increíble, la verdad. Hemos pasado de la idea del profesor como un gran orador, claro y cercano, a verlo como un arquitecto de experiencias de aprendizaje. Luego, como un guía que ayuda a la gente a cruzar portales mentales que lo cambian todo. Y finalmente, como un científico que investiga su propio trabajo para hacerlo cada vez mejor.
El mensaje de fondo, si te fijas, es muy claro y muy potente. La calidad del aprendizaje no depende tanto de la calidad de la enseñanza, sino de la calidad de lo que el estudiante hace. El objetivo final, el más elevado, es pasar de la simple transmisión de información a una auténtica transformación de cómo una persona ve y entiende el mundo.
Y esto me deja con una reflexión para quien nos escucha. Todo este análisis se centra en la universidad, pero es aplicable a cualquier cosa. Cuando intentamos aprender algo por nuestra cuenta o cuando le explicamos algo a un compañero de trabajo, a un amigo o a nuestros hijos, ¿dónde estamos poniendo el foco? ¿En la claridad de nuestra explicación, en lo bien que lo contamos, o estamos pensando en qué pequeña tarea, qué pregunta o qué problema podemos plantearle para obligarle a pensar y a construir su propio entendimiento? Quizá el verdadero arte de enseñar y de aprender sea ese: identificar cuál es el concepto umbral que está bloqueando el avance de alguien y encontrar la llave precisa para abrirle ese portal.